Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Y aquí estamos todos, bienvenidos una vez más a La Patria Radio con sentido. María Leonor Velázquez Arango me acompaña en esta mesa virtual. María, ¿cómo está todo?
Hola Luis F., muy bien, muchas gracias. Espero que también tú y nuestros oyentes estén muy bien.
¿Qué tal el día? Estos fríos que tanto te gustan.
Bien, sí, un poco fría la tarde realmente. No, pero a mí me gusta el frío, lo que pasa es que me da duro, pero no me molesta.
Bueno, pero maluco también es bueno, como dicen por ahí. Aunque para mí no es maluco, pero sí es bueno. Muy bien, María. Ya ayer repasamos en esta serie sobre la violencia 6 formas de no violencia, según el doctor Martin Luther King. Pero hoy regresamos también a observar esa violencia interpersonal, esa violencia manipuladora, esa violencia tácita, esas violencias que permanecen ahí.
Sí, yo creo que podemos seguir enumerando nuestras violencias, vamos a ir encontrando tantas formas de violencia que a veces se nos desaparecen del panorama. Hablamos de la violencia autoinfligida, de la interpersonal, hablamos de la colectiva, y pues por supuesto hay que hablar de la violencia física, Luis F. y queridos oyentes, porque digamos que es la más típica y digamos que la más fácil de reconocer. Pues porque uno sabe que cuando alguien le pega a alguien, eso es violencia, aunque algunos justifican y dicen, no, es que eso era cariñoso, pero nada de cariñoso, pegarle a otra persona nunca es cariño.
No, sí. Es un disfraz, evidentemente.
Sí, sí, cuando la violencia física se convierte en una forma de relación entre dos personas, puede terminar en un sitio, en muy mal sitio realmente, porque... ¿cuál es el límite cuando dejó de ser un chiste y pasó a ser realmente una agresión y un daño más grave? Entonces yo creo que la violencia física debería ser algo que nunca se debería aceptar de ninguna forma, ni los papás pegarle a los niños, además porque pegarle a un niño es la mejor forma de fomentar la violencia realmente. Hay gente que dice, ay no, pero es que a mí me pegaron mucho cuando estaba chiquito o chiquita, y eso me ayudó. A mí nunca me pegaron, la verdad, y lo agradezco muchísimo, porque creo que lo más inteligente es permitirle al niño que entienda que lo que está haciendo no está bien, pero con violencia no lo vamos a lograr.
Hablas tú de esa, aparte de la violencia psicológica, esa violencia discursiva familiar. Voy a pensar, no sé, cualquier evento de reuniones familiares donde eventualmente se sacan trapos al sol. Venga, pero es que su hijo no se va a casar nunca. Venga, pero es que su hijo nunca se va a graduar. Y entonces empiezan, claro, a lanzar las famosas pullas. Y de puya en puya se construye una gran retórica violenta.
Sí, fíjate que esa ya nos entra en la categoría quinta, que es la violencia verbal, y que efectivamente sucede y se presenta mucho con cualquier disculpa, ¿no? La gente dice algunas cosas que yo no sé si con intención o sin intención, pero realmente agredimos muy fácil a las otras personas, no solamente con insultos o malas palabras, sino dañándole su autoestima, generándole miedos que no necesita tener, haciéndole creer que no es capaz o no va a ser capaz, o deteriorando, dañando la imagen pública de esa persona, contando cosas que se enteró de la intimidad de la otra persona, volviéndolas públicas. Eso es violencia verbal y es muy dañina. Eso desafortunadamente lo vemos mucho, voy a decirlo, estando pues aquí desde un medio, pero a veces en los medios sucede que se hacen unos ataques que uno dice no puede ser.
Eso es verdad. Ahora, María, hablemos sobre también yo pienso que debe existir algo que se llame la violencia de intención, el deseo de que yo quiero que a la otra persona le vaya mal o hacer las cosas como para que la otra persona falle. Eso es muy común en gente que lo disimula en las denominadas maldades, cosa con la que yo nunca en la vida le he encontrado mucho sentido, pero es muy común hacer las maldades simplemente porque sí. Y yo digo, pero ¿por qué no?
Bueno, digamos que eso es una forma, lo que estás mencionando, creo que es una forma de violencia interpersonal que mientras no llegue a dañar al otro no lo podríamos poner como violencia, ¿cierto? La intención casi que es un tema de la persona con ella misma de tener el cerebro puesto en el lado equivocado, porque cuando uno está pensando es cómo hacerle daño a los otros, el que tiene problemas es uno, ¿cierto? Y el que se termina haciendo mucho daño es uno. Entonces yo diría que mientras no le haga daño al otro, no lo calificaríamos de violencia, pero realmente sí hay un problema que hay que mirar, si lo que yo estoy todo el tiempo es tratando como de forma maquiavélica, te alcanzo a sentir, de pensar cómo le hago daño a alguien.
Eso es violencia, María. Eso es violencia discursiva y eso lastimosamente se vende como algo chistoso. Entonces, entre otras, se alimenta de una aprobación genérica. Entonces, la persona hace la maldad, los demás se ríen, gozan, pero eso no está bien.
Sí, eso es parte de la violencia verbal o discursiva, como dices tú, y definitivamente es dañina, por supuesto. Es que yo creo que cualquier cosa que atente contra la autoestima de una persona y lo que tú estás mencionando, atenta sin lugar, o sea, burlarse de otro, atenta y daña al otro, con absoluta seguridad. Inclusive hay momentos en los que en algún espacio social se hace un chiste de esos de mal gusto con relación a alguien y a la persona le toca reírse porque no le quedó más. Pero habría que preguntarse qué le pasa a esa persona después cuando lo ridiculizaron en público. Yo sí creo que eso es muy dañino. Realmente yo creo que la burla, que uno solamente tiene derecho a reírse de uno mismo o a reírse de situaciones que no afectan a nadie, pero uno nunca
Sí.
tiene derecho a ridiculizar a nadie.
Esa ridiculización desde niños puede generar personas violentas o personas que fueron ridiculizadas de niños o jóvenes, luego cuando lleguen adultas quieran ridiculizar y seguir haciendo el mismo ciclo. Eso quizás puede ser corriente.
Sí, eso puede pasar, Luis F. Esa puede ser una de las causas de la violencia y también una de las causas de la timidez o la introversión exagerada de una persona, porque cuando una persona ha sido maltratada de esa manera, lo más seguro es que va a empezar a tenerle miedo al contacto social. Entonces va a ser una persona totalmente introvertida, tímida, encerrada en sí misma, que tampoco le va a hacer bien en la vida.
Sí. ¿Qué sigue, María?
Bueno, la violencia sexual. O sea, uno cree que es lo mismo que la violencia, pues, como de pareja, ¿cierto? Y puede hacer parte o no hacer parte, porque la violencia sexual no necesariamente la inflige la pareja, ¿cierto? Que puede suceder, ¿no? Y eso también hay que cuidarlo, porque hay personas que creen que porque es la pareja puede hacer lo que quiera, y realmente no. O sea, yo creo que el respeto por la dignidad de cada uno es algo que es absolutamente inviolable. Digamos que en la violencia sexual hay comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguna persona a través de algo del contexto sexual, ¿cierto? Puede ser una violación, por supuesto, puede ser va de la mano además con la violencia física, porque muchas veces la violencia sexual, la violación va acompañada de violencia física. Hemos oído unos casos absolutamente terribles de mujeres que han sido violadas y eso ha ido acompañado de realmente de un maltrato a ese ser humano y a ese cuerpo que es absolutamente absurdo. Digamos que yo creo que, y además hay esa, no solamente daña físicamente, sino que hace un daño emocional gigantesco, gigantesco. O sea, el daño de un abuso sexual en un menor, en un adolescente y aún en una persona adulta, es un tema que puede acabar con la vida de una persona.
Sí, por eso, María, es muy importante el acompañamiento psicológico. Lastimosamente, estamos en una sociedad donde todavía se mantienen muchos casos de violencia sexual anónimos, donde abuelos o padres de familia abusaron de sus niñas, sus niños, y eso creció en el silencio cómplice o no cómplice de muchas familias. Hay unos casos que se conocen, otros que no, y por lo tanto también crece el silencio y el miedo. Y muchas mujeres pueden crecer o muchos hombres con muchas inseguridades. Es que cuando eso pasa con un menor, si para un adulto es muy complicado, como lo decías tú, imagínate para un menor sortear con una situación tan difícil en la que se sintió usado.
No, no se puede, realmente no se puede, digamos que no, eso no, no es una persona ella misma capaz de gestionarlo. Lo que sucede es que eso se traduce en unos miedos, en unas inseguridades, en unas dificultades en todas las relaciones que se vuelven muy complicadas. Y el tema del miedo que tú estás mencionando es uno de los temas más fuertes que hay en esta situación, y esa es la razón por la que la persona que ha sido abusada no denuncia. Si es un menor, tiene miedo de que no haya quien lo cuide y lo proteja, porque entre otras cosas hay muchos casos, sobre todo de mujeres que defendieron a la pareja y la pareja no era el papá del hijo de la hija, ese papá abusó de ese menor, pero la mamá no creyó y no defendió y no cuidó a ese niño. O sea, yo conozco casos reales de esos, de gente que he tenido que tratar, y realmente es una situación demasiado, demasiado dura. Yo creo que, como dices tú, si en el adulto es complejo, en el menor es mucho más, y yo creo que los papás y los adultos tienen que estar muy atentos a cuidar realmente la integridad física, emocional, de ese pequeño o de esa chiquita.
Y María, porque primero, reconocer que uno ha sido violentado requiere un momento de introspección, pero es que el reconocer que uno fue violentado sexualmente y hablarlo con el mundo, ese proceso es muy complicado, es muy difícil.
Sí, se necesita mucho coraje, ahí sí es donde el coraje aparece, se necesita mucho coraje, porque definitivamente la forma de superarlo, no necesariamente contárselo al mundo, que ayuda porque ayuda a prevenir otros abusos, pero por lo menos hablarlo con un terapeuta y digerirlo es supremamente importante. Desafortunadamente se necesita una terapia muy profunda. Yo tengo muchos casos en que yo empiezo a ver que hay algo, y por fortuna sale, pero... digamos que logro establecer un espacio de confianza tal que permite que la persona lo saque, pero normalmente las personas no, a un terapeuta inicialmente, no le cuentan qué le pasa, porque entre otras cosas son episodios que se borran. Entonces la persona inconscientemente, borra el episodio. Entonces cuando dice, no sé, pero qué herida tienes, cuál es esa culpa, cuál es esa herida, la persona la borró. Y le cuesta ir allá. A veces hay que recurrir a ejercicios que permitan que la persona realmente haga un poquito de ida a esa infancia para poder conectarse con el episodio y poderlo sanar.
Qué duro. En el próximo capítulo vamos a profundizar sobre esta violencia sexual. María, muchas gracias.
A ti, Luis F., y a nuestros oyentes también, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que les estemos ayudando con este tema que a veces es tan difícil de conversar.
Sí, muy difícil y hay que conversarlo. María Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, la asistencia técnica de Héctor Castro Villa. Aquí les hemos traído una vez más La Patria Radio con Sentido. Ya viene la señal de La Patria Radio, el gran debate deportivo. Quédense, quienes están en podcast en lapatria.com. Feliz resto de día.